9:21, cambiamos de tema. Estábamos hablando hace unos minutos, José Manuel, sobre las cifras de sustitución de cultivos ilícitos, que están otra vez sobre la mesa por el asunto del cumplimiento de las metas.
Sí, una meta fijada en el mes de diciembre que no se cumplió, una nueva en el mes de mayo que tampoco se cumplió, algunos anuncios en el mes de julio para ver si por fin se alcanza esa cifra de las 50.000 hectáreas y discusión, como siempre que se habla de cifras, alrededor de cuántas de verdad van hasta el momento, si 36.000 o menos que esas 36.000 sustituidas voluntariamente.
Hemos llamado a Eduardo Díaz Uribe, es el director del programa de sustitución de cultivos ilícitos, para preguntarle justamente sobre esas metas y sobre las que vienen, por supuesto. Las metas que no se han cumplido es lo que se dice y cómo vamos en esta materia. Doctor Díaz Uribe, bienvenido, buenos días.
Yolanda, ¿cómo estás?
Muy bien, cuéntenos cómo vamos en esta materia.
Bueno, efectivamente el programa de sustitución de cultivos inició en mayo del año pasado y fijamos una meta de 50.000 hectáreas a ser sustituidas en el año corrido entre mayo del año pasado y mayo de este año. A la fecha, con base en la información de Naciones Unidas, a finales de abril, íbamos en 36.000 hectáreas que estaban siendo sustituidas o habían sido sustituidas por las comunidades. De esas, 11.700 habían sido certificadas por las Naciones Unidas, habida cuenta que es necesario que Naciones Unidas vaya al territorio a retirarla, a certificar el tema de los cultivos efectivamente retirados. En ese orden de ideas, pues nosotros estamos trabajando para acercarnos lo más posible a la meta. En este mes de mayo hay un número importante de comunidades que han adquirido compromisos de sustitución. De hecho, hoy 69.000 familias se han vinculado al programa y 40.000 ya han recibido las primeras inversiones, o por lo menos las primeras inversiones, y el programa pues aspira a acercarse lo más posible a la meta. Si no la cumplimos, pues tendremos que seguir trabajando, por cuanto pues hay un compromiso cierto y real de las comunidades por transformar estas economías por economías legales, y obviamente de no cumplirse la meta, pues habrá que establecer, en el caso nuestro como funcionario, las responsabilidades a que haya lugar por haber subestimado los factores que están en contra del cumplimiento de estas metas, como el tema de la inseguridad, las amenazas de grupos ilegales, o haber sobreestimado nuestra capacidad de trabajo.
En ese sentido de la sobreestimación, doctor Díaz, pues hay algunos que se quejan en que efectivamente pues sí firmaron unos pactos para la sustitución voluntaria, los han recibido los pagos, pero digamos la ejecución concreta de esos proyectos productivos está muy lenta, les falta asistencia técnica, y en esa lentitud pues es susceptible que se convierta en empresa de los actores ilegales, que avanzan mucho más rápido y a veces son más efectivos que el mismo Estado. ¿Cuál es la realidad de verdad de quienes están realmente sembrando otras cosas, recibiendo asistencia técnica, además de los pagos establecidos y ya empezando a producir o por lo menos a tener unos cultivos ya tecnificados para cuando se den las cosechas empezar a sacar sus productos al mercado?
Lo que tú mencionas es realmente el tema más importante. El día de ayer salió un informe de la Fundación Ideas por la Paz donde señala que más allá del reto inicial de retirar la coca, cosa que han venido cumpliendo las comunidades, el reto más importante es el de iniciar con asistencia técnica la transformación de una economía por otra. En ese orden de ideas hemos avanzado, pero no lo suficiente, eso es cierto. Hoy cerca del 25% de las comunidades incorporadas ya cuenta con asistencia técnica. Se han surtido los procesos de selección de las entidades que van a brindar la asistencia técnica en los territorios, tarea en la cual nos hemos demorado no por incompetencia, sino por la complejidad del tema, pero lo cierto es que ahí tenemos uno de los retos más importantes para garantizar que se produzca la transformación en estos territorios, de la vida de estas comunidades. Hoy la asistencia técnica es el reto más importante. Hemos avanzado en otros frentes, por ejemplo con el tema de manera anticiparnos a los nuevos cultivos con los viveros. Tenemos en este momento 14 viveros ya instalados en el país con 2.800.000 plántulas, de la mitad de cacao y la otra de productos de pancoger de sombra del cacao. Con Corpoica tenemos ya desarrollándose en 7 centros semillas para cerca de 7.000 hectáreas de cultivos. Con la Federación de Cafeteros estamos trabajando, es decir, estamos trabajando en ese sentido, pero lo que usted señala es cierto, el gran reto en este momento, además de retirar las matas de coca, es la sustitución de la misma por otros cultivos.
Mire, hay un investigador que usted seguramente conoce, que se llama Daniel Rico, sobre estos temas, que efectivamente dice que la meta de 50.000 no se cumplió, eso ya lo sabemos, pero que no se ha llegado ni siquiera a las 10.000 hectáreas de coca sustituidas. En diciembre llevaban solamente 1.200, se dice, y la pregunta que surge es si esos datos son ciertos, los que señala el investigador Daniel Rico, y cuándo vamos a tener información pública de libre acceso justamente para verificar si las hectáreas que ustedes nos dicen que ya se han sustituido efectivamente corresponden a la realidad.
Por eso, entonces, lo que dice el señor Rico pues no tiene fundamento, porque hay una quien verifica el cumplimiento o no cumplimiento de la meta no somos nosotros, es las Naciones Unidas. Y como le digo, según Naciones Unidas, con corte a finales de abril, 36.000 hectáreas habían sido retiradas o estaban siendo retiradas. De esas 36.000, Naciones Unidas certificaba el retiro de 11.700 hectáreas. Evidentemente es una cifra que ha venido creciendo, no a la velocidad que estimábamos, y en ese orden de ideas nos ha afectado las amenazas, y nos han afectado muchísimo las amenazas que sobre nosotros, los campesinos, y las misiones de Naciones Unidas de verificación han realizado los grupos al margen de la ley, que nos han obligado a suspender más de 17 misiones de verificación, pero sin pedir urgencias, ni más faltaba. Lo cierto es que estamos avanzando, y no porque tengamos dificultades, le vamos a decir a las familias campesinas que están involucradas en el proceso que echamos marcha atrás y volvemos al pasado de estigmatización, de confrontación, o cosa parecida. Lo que hay es que seguir avanzando, y por supuesto a los funcionarios como yo que tenemos responsabilidades, pues habrá que asumirlas con todas sus consecuencias.
Y otro de los puntos que menciona el informe de Ideas para la Paz tiene que ver con las vías terciarias, y dicen ellos también acá que en eso se ha avanzado muy poco. ¿Usted tiene el dato de cuántas vías terciarias se han logrado en estos últimos días, bien sea o meses, bien sea arreglar o construir?
Lo que usted menciona es muy importante, es decir, el tema no es simplemente retirar cultivos, es transformar territorios. Y en ese orden de idea, la transformación de los territorios implica el desarrollo de vías terciarias, la presencia de bienes públicos, y así está concebido en el acuerdo de paz. Es bien claro que el programa Cuenta 51 ha llegado a un número importante que tiene que ver con vías terciarias, a un número importante de los municipios donde están los cultivos, y así lo señala el informe de la Fundación Ideas por la Paz, pero aún falta muchísimo por hacer, pero para ello se está trabajando desde la Agencia de Renovación del Territorio en el tema de los planes de desarrollo con enfoque territorial, que son los que le van a dar soporte a las inversiones públicas que con las propias comunidades se ha priorizado en estos territorios como las más importantes, y claro, con el concurso de las autoridades regionales y locales. Asimismo, el tema de la tierra. El tema de la tenencia y la tierra es otro de los grandes retos de la reforma rural integral que tiene que realizarse para poderle darle sostenibilidad al tema de sustitución. Mire usted, una pregunta que me hacía algún día un técnico, y es por qué en el Ecuador no hay cultivos ilícitos. Y la respuesta es clarísima, porque en el Ecuador se hizo reforma agraria, los campesinos son dueños de la tierra. Pues resulta que aquí en estos territorios los campesinos no son propietarios de la tierra. Avanzar también el tema de la reforma rural integral es parte de lo acordado y en lo que hay que avanzar, y se está avanzando de manera tal que el informe de Fundación Ideas por la Paz es muy claro en señalar la necesidad de avanzar, no solamente avanzar en sustitución, sino de garantizar la transformación de estos territorios que estuvieron afectados por la guerra de manera integral, y en eso estamos trabajando desde hace un año y medio que se firmó la
propuesta. Sí, en ese sentido, pues lo de la reforma rural integral está como muy atrasado. Pero otro punto clave en todo esto, doctor Díaz, es que se habla de una excesiva centralización y que no hay mayor coordinación con las administraciones, digamos, regionales y locales, precisamente para coordinar esfuerzos y hacer realidad lo que se dijo en el acuerdo, que es que hay que construir la paz desde el territorio. ¿Cómo va esa coordinación con las administraciones locales?
En lo que toca al programa de sustitución, nosotros contamos por una ley que se expidió, como le dije, el 29 de mayo del año pasado, con una estructura de gobierno del programa que tiene unas instancias de nivel nacional y tiene unas instancias de nivel regional y territorial. Existen los consejos asesores territoriales del programa de sustitución que están instalados en todos los departamentos del país, excepto ahora en Antioquia, en donde tenemos que instalarlo, donde las jornadas de planificación y seguimiento cuentan con la participación no solamente de autoridades nacionales, regionales y comunitarias, sino de las autoridades municipales y departamentales en este ejercicio, buscando siempre unir esfuerzos y no dispersarlos. Tarea nada fácil en un país acostumbrado a que cada entidad tiene su propia agenda.
Coordinó, a veces falta mucho.
Como dice el doctor Eduardo Díaz, se trata de hacer transformación en el territorio, no solamente sustituir cultivos, obviamente, que si la gente tiene un cultivo, pues tenga cómo sacarlo.
Provisión de servicios públicos.
Exactamente, que tenga, son muchos más elementos. Pero bueno, de mayo a mayo no se cumplió la meta. Su nueva meta en términos de plazo para llegar a las 50.000 hectáreas, ¿es cuál? ¿En qué fecha aspira a llegar a las 50.000 hectáreas?
Con el ritmo que llegamos, nosotros estamos convencidos de que hacia julio estamos llegando a las 50.000 hectáreas en proceso de siendo retiradas o retiradas por las comunidades. Hay una situación que es cierta, es que la cifra va rezagada frente a la realidad por cuenta de las dificultades de verificación en terreno por las amenazas que han sufrido quienes verifican esto, que son los funcionarios de Naciones Unidas, y nos ha tocado, como le dije, abortar más de 17 misiones por cuenta de esta situación. Pero nosotros estamos convencidos de que de dos cosas. Primero, que si asumimos, si cometí un error en sobreestimar nuestra capacidad y subestimar las amenazas, pues habré de responder. Y segundo, que la meta la vamos a cumplir. Y no porque nos atrasemos dos meses en relación con la meta, vamos a sacrificar el entusiasmo, el compromiso de las comunidades y regresar al pasado de confrontación, conflicto, estigmatización y que prevalecía en estos territorios.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día.
A ustedes, mil gracias.
Eduardo Díaz Uribe es el director del programa de sustitución de cultivos ilícitos. Nos dice, efectivamente, no cumplieron la meta. Iban de mayo a mayo y la idea era que en este mes de mayo presentaran 50.000 hectáreas erradicadas. Él nos dice que no la han cumplido, pero que aspiran a seguir trabajando y llegar a mes de julio con esa meta de 50.000 hectáreas cumplida. La tarea es mucho más que sustituir cultivos, por supuesto. 9:34.